Mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este lunes 27 de enero. Estamos respirando un poco mejor luego de los nervios de punta y al filo de una situación que pudo haber sido irreversible para los colombianos con las 18 horas de la crisis diplomática más seria que se haya presentado en los últimos años, quizás comparable con la del gobierno de Samper. Esto apenas con unos pocos días de la recién segunda administración de Donald Trump. Por supuesto, las reacciones aquí en Colombia
se han hecho exactamente una semana
llevamos. Mientras tanto, la situación, porque esa es la otra dura realidad de este país, la situación del Catatumbo está lejos de encontrársele una salida. 48.000 desplazados, 25.000 personas confinadas, es el más reciente reporte del balance del puesto de mando unificado, y este país mantiene de tragedia en tragedia, y ahora se suma ese hecho atroz, aberrante, inexplicable, de una señora que por venganza de su pareja sentimental empaló y abusó de un niño de 4 años aquí en Bogotá. Queda uno sin palabras, sin explicar qué es lo que pasa en este país. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mira, Alejandro, que esto es como una situación surrealista. Es decir, por momentos, o por lo menos en la jornada de este domingo, que fue una jornada absolutamente larga, porque el presidente manda un trino a las 3 de la mañana y 10 minutos manda otro trino diciendo que no va a recibir a los nacionales que son deportados de Estados Unidos, que quedaron como en un limbo, pues como apátridas, como no son de allá, pero tampoco fueron recibidos acá. Digo, una jornada absolutamente larga hasta el filo de las 11, 12 de la noche de ayer, cuando, bueno, según el gobierno colombiano, se superaron ellos lo llaman un impasse, como tratando de bajarle el impacto a la crisis diplomática y además la crisis comercial que se estaba generando por cuenta, pues, de las deportaciones de Estados Unidos. Digo, una jornada absolutamente larga que nos sacó por momentos de la otra crisis, la crisis del Catatumbo, pero quienes están viviendo en el Catatumbo siguen viviendo la situación compleja. De hecho, se están reportando 13 cuerpos que fueron encontrados en Ábrego, en norte de Santander, en las últimas horas. Digo, esta situación de lo vivido con la crisis de Estados Unidos se vivió como una especie de realidad virtual o de un real uno mirando cómo a través o mediado a través de las redes sociales, porque a veces parecía por momentos que no fuera real, porque incluso el presidente no estaba de cuerpo presente solucionando la crisis.
El tema de dos presidentes hablando como rufianes, con un lenguaje inapropiado,
tomando decisiones no por las redes sociales,
¿cierto? Entonces usted dice, uno toma vendetta, entonces el otro entonces se reivindica, entonces voy a aumentar los aranceles. No parecía de verdad un tema serio
hasta de
intereses de dos naciones.
Hasta este momento, Alejandro, no se sabía dónde estaba el presidente Gustavo Petro y desde dónde estaba dando órdenes y contraórdenes a través de Twitter y también a través de las redes sociales. A través de esta red social, el presidente Trump también estaba anunciando las sanciones.
Es que ya sabemos la mechita corta que tiene Trump y el talante también del presidente Petro, así que se suman dos personalidades muy explosivas y tenemos como resultado esta situación.
Irresponsable, uno podría decir, Alejandro. Digo, parecía como si uno estuviese mirando un reality a través de las pantallas, cómo se estaba manejando la diplomacia mientras el resto del país estaba absolutamente preocupado, sobre todo el país político, pero el país sobre todo económico, por las amenazas de Estados Unidos de la imposición de los aranceles. Alejandro, bueno, hasta el momento parece que están tratando de sanarse o de curarse un poco las heridas, las cicatrices quedan de esta crisis que ha estremecido y que nos sacó por un momento de la dura realidad de violencia que está viviendo el país en el Catatumbo.
Dos personalidades con una megalomanía, como ya ustedes se podrán imaginar. Pero hay que destacar, Carlos, en medio de todo esto, el papel del canciller Murillo, del embajador Daniel García Peña, del vicecanciller Jorge Rojas, que lograron, con un trabajo silencioso, sin ruido, sin estridencia, desactivar esta situación en muy pocas horas.
Incluso el ministro de Comercio, muy del corazón del presidente Petro, también estuvo muy prudente,
ayudando
incluso en las órdenes y contraórdenes que dio el presidente Gustavo Petro, también de imponer, encarando también, poniéndole cara y tratando de crecer la pelea. Y los funcionarios, mientras tanto, algunos de ellos en el andén, en la calle, tratando de solucionar la crisis diplomática, porque nunca lograron encontrarse cara a cara con el presidente Petro.
¿Se hubiera imaginado si esto nos hubiera agarrado en la Cancillería de Laura Sarabia? Pero bueno, vamos a la sala internacional de noticias porque lejos de apaciguarse la situación sigue siendo muy tensa, no solamente con Colombia, sino con el resto de países, especialmente de América Latina, donde continúan las deportaciones masivas. Enredada sorpresa, ya se contabilizan más de 1,000 operaciones de redadas en todos los Estados Unidos. Juan Camilo Celi, ¿cuál es el reporte?
Buenas tardes, Alejandro, Carlos, y para todos nuestros oyentes, hay que decir que los medios estadounidenses, como Político, como leí también en el Washington Post, dijeron que había sido una victoria evidente de Donald Trump este retroceso en las medidas del presidente Gustavo Petro de no recibir pues estos aviones con migrantes. Dicen que fue, por supuesto, una victoria diplomática y también un mensaje que le envía al mundo Donald Trump. Dicen, Colombia sirvió como ejemplo para que otros países se den cuenta de qué pasa si no aceptan las demandas de Donald Trump. Es también producto esto de lo que esta mañana otros gobiernos latinoamericanos están anunciando. Perú, por ejemplo, a través de su cancillería dijo, bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los migrantes que tenga planeado deportar el señor Donald Trump.
¿Cómo?
Incluso...
Cosa que no aceptó México, porque México dijo, solo aceptamos los nuestros, no de los de Haití, ni los venezolanos, que ese es el problema de Estados Unidos.
Sí, Perú le abrió las puertas también a los venezolanos y a migrantes de otras nacionalidades a que llegaran a su país. Incluso pues vamos a escuchar la voz acá del ministro de Relaciones Exteriores peruano, el señor Elmer Scheller, quien estaba pues dando estas medidas y diciendo que también estaban abiertos a deportar migrantes de su propio país.
Y efectivamente, yo creo que todos los países debemos tener el derecho de expulsar a las personas que han cometido alguna falta, en el caso peruano, o incluso algún crimen en el país, hacia el país de origen.
El caso de El Salvador, por ejemplo, Alejandro, llama la atención, porque es que el presidente Nayib Bukele no solamente...
No recibe Bukele a sus propios...
Mejor todavía. Usted sabe que la relación entre Trump y Bukele es buena, ¿no? Es bastante buena. Fue uno de los primeros presidentes que mantuvo una conversación con Trump después de que fue investido como mandatario en la Casa Blanca. Y según reveló CBS News, un canal estadounidense allí, El Salvador estaría abierto a ser un tercer país, a recibir migrantes... y también prisioneros venezolanos para albergarlos en sus cárceles del Tren de Aragua.
Allá al lado de los maras y todos estos, los maras Albertucha y...
No, obviamente por una suma de dinero que Washington le estaría pasando aquí a El Salvador como país de recepción, como sucede ya Albania en Italia, Ruanda en Reino Unido, un plan que fracasó. Entonces El Salvador sería ese canal de contención de Estados Unidos. De esta manera, pues, Alejandro, se demuestra que incluso México también, después del ejemplo de Colombia, dijo, bueno, vamos a recibir a nuestros migrantes sin ningún problema. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las gestiones diplomáticas de Colombia y Estados Unidos para no llegar a una crisis en materia comercial, como ya se ha avizorado, Alejandro.
Yo creo que aquí tuvieron que haber actuado muchos de los socios de la región, del presidente Gustavo Petro, diciéndole, mire, no tense esta cuerda, que esto puede salir muy mal. Muy mal, y seguramente por eso finalmente el presidente terminó recogiendo velas. Bueno, en deportes.
¿El presidente o los otros que estaban apagando incendios, mientras el presidente tratando de incendiarlo por Twitter, los otros tratando de apagar?
Bueno, pero en deportes, un nombre y un jovencito italiano de 23 años es ahora la estrella universal del tenis, vigente campeón del Abierto de Australia y también del Abierto de los Estados Unidos. ¿De quién hablamos? Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, un saludo especial a Carlos y a todos los oyentes. Hablamos del italiano Jannik Sinner, que este domingo se proclamó campeón del primer Grand Slam de esta temporada, el 2025, el torneo australiano, tras derrotar en un contundente 3-0 al alemán Alexander Zverev. Pero después de lo que fue este título, pues tomó su primera decisión tras conseguir mantenerse también primero en la clasificación ATP, y es que finalmente no va a estar participando en el torneo de Rotterdam, en el cual estaría defendiendo el título, torneo que será del 1 al 9 de febrero, esto por cuenta del desgaste físico que tuvo precisamente en estas semanas de competencia en Australia y para recuperarse de la mejor manera. Hablamos de Jannik Sinner, el que se roba las miradas hoy en el tenis mundial.
Recibí corazón con toda el alma. No me arrepiento a pesar de tu traición. Al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me engañó. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenías que ser tú mi única desesperación.
Aquí veo muchos émulos de Darío Gómez.
Muchos talentos.
En la mesa, incluyendo...
Hacia palo seco es un... para calentar la voz, las cuerdas vocales.
Decían mis amigos de la universidad, me dio en el citopigio con esta canción.
Pero Don David, ese es el de verdad.
Así es.
El propio Darío Gómez, Alejandro Carlos, buenas tardes.
Que ahora es el personaje de moda de la música.
Sí, señor. Y la cita hoy es en el canal RCN, 8 de la noche, prender el televisor y no perderse cada episodio del Rey del Despecho, Darío Gómez.
¿Y a qué hora es La Casa de los Famosos, que se estrenó ayer?
Mire,
después de la novela.
La Casa de los Famosos se estrenó ayer, como usted lo dijo, 8:30 de la noche, duró hasta las 10:30 de la noche, fue un capítulo extenso. Después de Darío Gómez, seguiremos viendo La Casa de los Famosos. Primero La Casa de los Famosos, luego Darío Gómez, para tener esa precisión. Y hay una cosa.
Entonces La Casa de los Famosos sería a las 8 y Darío Gómez vendría después.
Darío Gómez, que ya se ha lanzado en plataformas digitales, pero ahora llegará al canal RCN, canciones emblemáticas como Sobreviviré, La Tirana, Por las Calles del Amor. Ahora Darío Gómez será interpretado por Diego Cadavid, quien encarnará este personaje. Escuchemos justamente cómo se preparó para ser del Rey del Despecho.
Bueno, para ser Darío, por supuesto con Olga, que fue su mujer, pero realmente fui yo que empecé a investigar un montón, eso vi los videos que no le ha visto ni su propia familia, busqué entrevistas, conciertos muy viejos, y ahí fue que lo fui conociendo, ¿sabes? Como que empecé a conocer al tipo y obviamente empecé a trabajar una gran parte de imitación, como del caminado, de la forma de fumar, de la forma de comportarse, pero sobre todo como basados en su nobleza, que era como su arma más poderosa.
María José Vargas y Yuri Vargas son dos hermanas, actrices, participan de la serie y justamente nos explica qué vamos a aprender justamente viendo esta serie.
Va a aprender muchas cosas, va a aprender que la familia primero, va a aprender que cuando es el amor de tu vida, llega aunque te quites y aunque te pongas, o sea, por la derecha o por la izquierda. Y vas a aprender muchas cosas, empezando que es una historia muy bonita de superación, entonces nada, siento que a perseguir los sueños después de ver Darío.
Vea, y en este momento estamos viendo al canal RCN en Medellín. Hoy en la Comuna 13, barrio 12 de octubre, se llevó a cabo justamente un evento de lanzamiento en la Biblioteca Gabriel García Márquez, donde allá habrá presentaciones en vivo desde las 4 de la tarde, así que va a haber un evento muy importante de lanzamiento de esta serie del canal RCN. Hoy, pues, desde las 8 de la noche.
Sí, podemos ver. Tiene usted razón, a partir de las 8 de la noche, hoy, porque es el estreno.
No me arrepiento a pesar de tu traición.
RCN Noticias del Mediodía.